todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Luis Benchi y José Luis Renda.
Tenemos a Ailén Rodríguez, epidemióloga de Atlantis Healthcare, para hablar de esta vacunación. Buenos días, Ailén. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, ustedes están a cargo de la vacunación de pacientes renales. ¿Ustedes solo o hay otras entidades también?
Bueno, nosotros en la compañía Atlantis estamos a cargo de nuestros pacientes en nuestros 16 centros de diálisis alrededor de la isla. Existen otras compañías que eventualmente estarán también cumpliendo con esto.
Pero hoy comienzan, ustedes comienzan hoy la vacunación de los pacientes renales.
Nosotros ya comenzamos ayer, recibimos del Departamento de Salud en tres centros, en los centros de Carolina, Aguadilla y Ponce, las vacunas. Así que desde ayer empezamos el proceso de vacunar a los pacientes.
¿Cuántos han vacunado ya, Rodríguez?
Vamos por 80.
Van por 80. ¿Y sí, cuántos van a vacunar? ¿Cuál es la cuántos pacientes con esta condición ustedes atienden?
Nosotros atendemos en promedio 2,000 pacientes de diferentes edades. En este momento estamos en la fase 1B, cubriendo a los pacientes renales que son mayores de 65 años. En estos primeros tres centros tenemos destinadas 250 dosis para los pacientes, pero vamos a cubrir a partir de la próxima semana el resto de los centros. Estamos como en un total de 1,200 pacientes de 65 años o más. Nuestra expectativa es aumentar cuando se nos dé la oportunidad de cubrir a las personas menores de 64 años, cubrir al resto de pacientes.
Sí, porque me imagino que la idea es vacunar a todos los 2,000 pacientes que tienen diálisis, ¿verdad? Ellos son de alto riesgo, todos.
Es correcto, ellos son de alto riesgo, muy vulnerables, con sistemas inmunológicos muy deprimidos, lo que los expone a un riesgo mayor de sufrir de todas las consecuencias del COVID en comparación a lo que es la población general. Así que nuestro movimiento es hacia ofrecer la vacuna, educarlos, y aquellos que tengan un poco de resistencia, continuar esa educación para cubrirlos a todos.
O sea, que hay gente que no se quiere vacunar, hay gente con diálisis que no quiere hacerlo.
Siempre hay personas que tienen sus temores por diferentes razones, pero nuestra responsabilidad es poderle aclarar esas dudas, lo que son las falacias con respecto a la efectividad de la vacuna, y orientarles de que en el balance de los pesos es mejor estar inmunizado y protegido en comparación a tener el mayor riesgo de sufrir del COVID.
¿Un paciente que recibe diálisis necesita una preparación especial que otros pacientes no necesitan para ponerse la vacuna, o el procedimiento es básicamente el mismo que cualquier otro?
El procedimiento es bastante similar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer un cernimiento del estatus de las personas, verificar que no hayan tenido COVID en los pasados 90 días, verificar que no hayan sido inmunizados en el periodo de 14 días previos, porque esto puede representar un riesgo mayor. Así que cuando ofrecemos el consentimiento, también hacemos un cernimiento con respecto a los posibles riesgos o las contraindicaciones que la misma vacuna o la misma compañía que creó los estudios nos dejó saber. Así que buscamos seguridad.
Ha habido algunas reacciones negativas de personas, ¿verdad?, que han resultado que tenían algún tipo de alergia. ¿Usted conoce de alguna de sus pacientes que haya tenido esta reacción?
El día de ayer, en los 80 pacientes que recibieron la vacuna, no hubo ninguna reacción alérgica. Y de hecho, debo decir, nuestra vacuna nosotros la estamos proveyendo durante el tratamiento de diálisis y ofrecemos un periodo de observación de 30 minutos en caso de que esto llegara a ocurrir. Así que tenemos el paciente cautivo allí, listo, en caso de que haya algún problema, para ofrecerle los servicios inmediatos para atender.
Sí, porque ninguna de las reacciones ha sido, ninguna de las reacciones adversas, estoy hablando en general en Puerto Rico, ha provocado una emergencia dramática, ¿verdad? Todas las reacciones que ha habido negativas se han podido controlar. Y estoy hablando de cualquier paciente, esa es la información que tengo.
Sí, entre pacientes y personas que han caído en el grupo 1A, como los profesionales de la salud, sí conocemos que las reacciones han sido las esperadas, el dolor en el brazo, cansancio, sí. Reacciones esperadas del proceso de
una última pregunta, son 2,000 pacientes que ustedes atienden, pero ¿cuántos pacientes que reciben diálisis hay en Puerto Rico?
En Puerto Rico hay más de 6,000 personas que reciben diálisis de forma crónica. También hay otras personas que pueden necesitar, requerir diálisis de manera temporera, lo que se le llama falla renal aguda, y lamentablemente el COVID, cuando ocurre de forma severa, requieren algunas personas diálisis aguda cuando están en intensivo. Así que es una enfermedad que trae secuelas relacionadas a la condición renal.
Gracias por estar con nosotros. El doctor Rodríguez Mateo es médico. Es médico, ha dirigido instituciones hospitalarias, fue alcalde de Salinas, tiene preparación y experiencia administrativa. Es senador, o sea, fue senador, pero la líder de los trabajadores sociales del país piensa que no es el más cualificado. Buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros.
Buen día, Penchi, buen día, Renta. Un honor poder estar con ustedes en la mañana de hoy.
Oiga, Miquel, ¿cómo contesta usted a la objeción de el Colegio de Trabajadores Sociales?
Pues mira, en primer lugar, dándole el beneficio de la duda a la señora López, entendiendo la preocupación grande que tienen que tener los puertorriqueños por el problema de la salud mental, el problema de las adicciones, pues tengo que inferir que no me conoce. Tengo que inferir que desconoce mi trayectoria académica y profesional. Como bien decía, soy médico de profesión por 32 años, médico primario, tengo una maestría en salud pública hace más de 25 años, y la realidad es que he sido médico primario y tenemos que reconocer que la medicina primaria es el portal de entrada para los diagnósticos de todas las condiciones físicas y mentales.
Usted ha tratado pacientes de salud mental.
Sin lugar a la duda, y mi trayectoria habla por sí sola. Cuando estuve en la alcaldía de Salinas, trabajé los problemas de las adicciones en Salinas, los problemas de la deambulancia, directamente con ANSCA en la región de Ponce. Establecimos acuerdos colaborativos en aquellos tiempos, aquellos 8 años. De igual manera, mi paso por el Senado habla por sí solo. Hay que ir al récord legislativo para ver realmente la defensa férrea que tuve durante los 4 años por los pacientes de salud mental, por los pacientes con problemas de adicciones, por la crisis de los opioides en Puerto Rico, de igual manera por la alta tasa de suicidio en las instituciones penales en el país. Así que el récord legislativo habla por sí solo, las medidas que radiqué atendiendo estos problemas.
No, en este tipo de asunto usted no es nuevo, usted ha trabajado por décadas en él, y además como senador se ha ocupado también del tema. Usted sabe de esto.
Sí, sin lugar a dudas. Como decía, yo tengo que inferir que la señora López a lo mejor no me conoce. Yo creo que aquí lo importante ahora es abrir canales de comunicación.
Pero fíjese lo que ella dice. Ella dice, esto parece más un asunto político partidista. Usted no fue electo senador por acumulación. Entonces le están dando este puesto para que, verá, como un premio político por haber estado ahí. Su reacción a ese planteamiento.
Pues porque la realidad es que se enfocan en que ocupe un puesto político, pues es una realidad. Fui alcalde 8 años, fui senador 4 años, pero he sido médico 32 años. Tengo la trayectoria académica y profesional. También la trayectoria en el municipio de Sañas, como decía, y en el Senado, atendiendo a esta población y las necesidades de esta población. En aquel momento, en el Senado, estableciendo la política pública, y ahora en el otro lado, ahora implementando esa política pública. Así que yo creo que aquí lo importante es que la señora López y su gremio me conozcan. También yo tengo que reconocer.
¿Estás dispuesto a reunirse con ella? ¿Está dispuesto a comunicarse con ella y aclararle las dudas y ponerse a disposición y decirle, estoy aquí, yo sí tengo experiencia en esto?
No, sin lugar a dudas, nos vamos a reunir con ella, nos vamos a reunir con los otros colegios, con los psicólogos, nos vamos a reunir con el Colegio de Médicos, nos vamos a reunir con los tecnólogos médicos, que ya esta semana estuvimos en Ponce con ellos, trabajando con la población deambulante en Ponce, en unas clínicas para la atención del COVID. Así que yo creo que aquí lo importante es aunar voluntades. Aquí un solo gremio, un solo funcionario no puede resolver el problema. Aquí
doctor, ¿cuántos deambulantes hay en el país, según su experiencia como senador, como médico, como salubrista? ¿Cuántos deambulantes hay en Puerto Rico?
Pues mira, la realidad es que decir un número concreto, pues la verdad es que...
Porque yo sé que se habla de... En Ponce se habla de decenas. Sí, y sí, en Bayamón se habla de decenas, o sea.
Sí, y te voy a decir por qué lo de Ponce y por qué lo de Bayamón, pero la realidad es que toda la vida se ha estado denunciando que el número que se habla de deambulantes está muy por debajo de la realidad.
O sea, miles hay miles.
Sí, sin lugar a dudas hay miles. Y en el caso específico de Ponce tenemos un problema de que los reos, cuando extinguen sus penas, los liberan allí mismo en la cárcel La Cuchara, no tienen medios de transporte para llegar a su pueblo y terminan deambulando en las calles de Ponce.
Eso es una tragedia.
Eso mismo está pasando en Bayamón, por eso, en esos pueblos.
Porque en Bayamón hay una cárcel también, sí, ¿verdad?
Donde hay centros penitenciarios, pues entonces vemos una población mayor de ambulantes, aunque no pertenezcan.
Y es cierto que hay municipios que exportan sus deambulantes de un lado para otro. O sea,
también en el pasado, cuando fui alcalde, escuchaba constantemente ese planteamiento. Hace mucho tiempo que ya no lo escucho, ¿verdad? Pero sí, te tengo que decir que lo escuchaba en el pasado. Sí. Pero yo creo que aquí lo importante, en primero, es reconocer que antes de la pandemia, antes de los temblores y de la visita de Irma y de María, ya había una preocupación enorme por los problemas de salud emocional en Puerto Rico, por los problemas de las adicciones, del alcoholismo, del aumento desmedido en el uso de los medicamentos opioides. Y luego de estos tres fenómenos, los estresores sociales que trajo cada uno de estos fenómenos, incrementó estos problemas. Okay. Así que yo creo que ahora tenemos que hacer un frente común como país.
¿Cuántos pacientes de salud mental hay en Puerto Rico? ¿Usted tiene alguna idea?
Pues mira, también estamos...
Se ha dicho, por ejemplo, de que uno de cada cuatro personas en Puerto Rico tienen algún tipo de disfunción mental o algún tipo de problema. He escuchado estadísticas variadas, uno de cada siete. ¿Usted cómo cree que es la cosa?
Pues yo me inclino más a lo segundo que acabas de decir. Yo me inclino más, ¿verdad?, a pensar que por lo menos la mitad de la población en Puerto Rico o tiene directamente problemas emocionales o están ligados, porque el problema es que los problemas emocionales no solamente afectan al individuo que los padece, ¿verdad?, sino a todo su entorno familiar.
Bueno, doctor, y además pasa que con motivo de la pandemia... hay más gente deprimida y hay más gente con ataques de pánico y con ansiedad. Hay más gente que perdió el empleo y hay otros niveles de estrés. Usted debe estar consciente de eso, ¿no? O sea, hay más pacientes mentales ahora que lo que había antes.
Claro, mira, nosotros tenemos un indicador que es la línea Paz, las llamadas a la línea Paz. Luego del paso de Irma y María se duplicaron esas llamadas, ¿verdad? Esa es una llamada de respuesta rápida a los pacientes que tienen algún tipo de trastorno, ¿verdad? De algún tipo de ansiedad. Luego de Irma y María se duplicaron. Cuando llegaron los temblores al sur y al suroeste del país, todavía se incrementaron más esas llamadas, y ahora con la pandemia de igual manera. ANSCA ha tenido que aumentar la cantidad de empleados que atienden estas líneas, una línea que opera 24 horas los 7 días, y yo creo que eso es un indicador, ¿verdad?, de que realmente...
¿Y cuál es su plan sobre esa línea? ¿Se va a mantener o va a aumentar, va a cambiar el concepto o la va a mantener como está?
No, esa línea ha sido sumamente exitosa. El cambio, si hay que hacerle alguno, tiene que ser que tenemos que aumentar el personal, ¿verdad?, para que el alcance sea mayor, pero también tenemos que trabajar, ¿verdad?, como país, para que las llamadas a esa línea disminuyan, porque realmente estamos atendiendo los problemas y los estresores que hacen que los pacientes tengan que acudir a la línea.
Doctor, durante esta semana y con motivo de la crisis que hemos vivido y el luto general por la muerte de tres policías en medio de una persecución, hubo un señalamiento de parte del secretario de Justicia de que debía considerarse seriamente, la primera vez que escucho un secretario decir esto, seriamente la despenalización de la droga. ¿Usted en qué página está en eso?
Mira, eso es un asunto, ¿verdad?, que se ha hablado mucho en el pasado. Hay puntos a favor, hay puntos en contra.
¿Usted en general tiene alguna inclinación?
Pues mira, yo creo que se tiene que atender el asunto, y que yo creo que pudiera ser la solución al problema.
O sea, que usted,
tenemos
sí,
ahora
usted
mismo.
Sí está dispuesto a considerarlo.
Sí, yo estoy dispuesto a considerarlo.
¿A base de qué, doctor? ¿A base de que considera que la adicción a drogas es una enfermedad y que al ser una enfermedad, pues lo mejor es atenderlo salubristamente y no atender el aspecto criminal?
Sí, es que esa ha sido siempre mi lucha y era mi lucha en el Senado de Puerto Rico. O sea, nosotros tenemos que ver al paciente con un problema de adicción como eso, como un paciente. De igual manera lo decía con la población penal. O sea, si nosotros queremos lograr rehabilitación, tenemos que hacerlo desde un enfoque biopsicosocial. O sea, no puede ser desde un enfoque punitivo.
Muy bien. Gracias, doctor. Lo seguiremos molestando. Digo, yo lo molestaba mucho como senador. Ahora voy a molestar más porque está en una posición
crítica. No es una molestia, eso es un deber. Para eso es que estamos.
Doctor Carlos Rodríguez Mateo, hasta los otros días senador, ahora director de AMSCA, de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción en Puerto Rico. Seguimos hablando de salud mental y de salud con el doctor José Pons, director de Psicología de la Escuela de Salud Pública de Ponce y presidente de la Universidad Carlos Albizu. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros.
Cómo no, muy buenos días, Penchi, para ti y para todas las personas que nos escuchan en el día de hoy.
Déjeme tomarlo donde lo acabo de dejar con Rodríguez Mateo. Rodríguez Mateo, un médico de 32 años, de mucha experiencia en el campo de la medicina primaria, senador y alcalde, ha sido designado director de AMSCA, pero el Colegio de Profesionales de Trabajo Social piensan que él no tiene el expertise suficiente porque no es psiquiatra o porque no ha manejado algunos temas desde el punto de vista del trabajo social. ¿Usted qué dice como experto en salud mental?
Bueno, verdaderamente nosotros tenemos una infraestructura que se creó desde DESCA y me fui bien atrás.
Ay, mi para, madre, doctor, y, usted cada vez que yo le entrevisto, usted lo que quiere es evidenciar su edad. Eso no es necesario.
Okay. Bueno, anterior a eso, ya sabes cómo se había creado la estructura de servicio de salud en Puerto Rico, ¿no? De cuidado primario.
¿Pero usted cree que este doctor puede reunir los quilates?
Bueno, yo entiendo que sí, que si se dedica a aprender cuáles son los aspectos específicos que están incidiendo en la salud mental en Puerto Rico, y si logra aunar las fuerzas competentes que hay dentro de AMSCA, siendo una persona que ha tenido experiencia administrando organizaciones complejas, ¿verdad?, que tienen diversos subgrupos, como es una alcaldía, que él podría hacer una buena labor. Lo importante para un líder, porque ya esta es una pregunta de liderazgo, ¿verdad? Uh-huh. Lo importante para el líder es tener la capacidad de identificar lo que sabe y lo que no sabe, uh-huh. Tener la humildad para sentarse y escuchar a los que saben, adoptar las ideas que entienda que sean las más propicias, doctor, y entonces coordinar para que se logre, ¿verdad?, la meta.
Así, doctor, es que, en otro tema que acabamos de tratar con Rodríguez Mateo dice que hay que considerar en serio, y en eso coincide con el secretario nuevo de Justicia, la despenalización de la droga. Puede ser la solución, dijo el doctor Rodríguez Mateo. ¿Usted coincide?
Pues que si puede ser, sí puede ser una solución. Las drogas no tienen una solución. Las drogas, ¿por qué? Porque es un asunto que tiene múltiples causales. Uh-huh. Así es que pensar de que con bregar el aspecto legal y descriminalizar la droga se va a ir el problema es iluso. No va a ser así. Porque
es mirarlo muy simplistamente, ¿verdad?
Exacto, ese es el componente legal, pero podemos estar hablando una hora del componente familiar, del componente de modelaje de otras personas, o sea, son muchos los ahora. El considerar eso y mirar hasta qué punto, atacando la oferta al hacer un proceso de legalización donde la persona se pueda certificar como un adicto y pueda ir y coger su dosis. Y al ir a coger la dosis, entonces pasa lo que pasa con los programas de metadona, que entonces te sientan y te dicen, mira, yo te voy a dar la dosis, pero tú tienes que venir y hablar con el consejero, con el psicoterapeuta, el psicólogo, el trabajador social media hora para ver cómo tú vas en tu vida. Y ahí lo incluyes en un proceso de cambio. De hecho, mi hermano se dedica a eso. Mi hermano es psicólogo también y trabaja en Estados Unidos, trabaja en Metadona. Así es que
La gente que usa Metadona usualmente hace eso, le da seguimiento, o hay muchos que toman la Metadona y resuelven temporalmente y no le dan el seguimiento.
No. El tratamiento de Metadona, digo, podrá haber algún centro que no siga las pautas, ¿verdad? Tú sabes que hay de todo en la viña del Señor. Uh-huh. Pero el gobierno federal estipula que si tú tienes un paciente que está en Metadona, por lo menos una vez cada X número de dosis, tiene que sentarse con su consejero para dialogar sobre el medicamento, para dialogar sobre los asuntos que pudiesen estar impactando emocionalmente. Eso es así, o sea, ese es el modelo de tratamiento.
Ok, y dicho sea de paso, cuando usted mencionaba que esto podría ser una visión muy, muy simplista, yo recordaba también de mis años de cubrir noticias policíacas que hay puntos de droga sobre drogas que son legales. O sea, y generan delincuencia. O sea, hay puntos de drogas de Xanax, hay puntos de drogas de Percocet y generan delincuencia. Hay gente que roba para comprar la droga legal, que ya es legal. O sea.
Sí, y entonces si me das la droga que yo uso, me la das legalmente, yo la vendo y uso el dinero para entonces beber o para hacer otra cosa. Uh-huh. Así es que nuevamente...
No es tan sencillo
y tiene que haber una acción coordinada, un plan coordinado que mire todos los aspectos, porque entonces, okay, ahora ya no es adicto, pero mira, no tiene un high school, no está adiestrado, no tiene destreza. Claro. ¿Qué va a hacer durante el día?
Doctor,
ya
quiero aprovechar bien su presencia aquí, que es muy valiosa, para volverle a preguntar, que le he preguntado ya de esto en varias ocasiones, lo entrevisté para Radio Isla, también lo entrevisté para Medicina y Salud Pública, sobre Trump, porque esto ha ido evolucionando. Donald Trump, ahora se desvincula de la violencia que ha provocado que 20,000 efectivos militares van a proteger la toma de posesión de Biden. El presidente saliente ha sido descrito por usted como un narcisista maligno. ¿Hay alguna mejoría, usted, le ve alguna mejoría a la conducta de Trump después de estas declaraciones, que ha abogado nuevamente por una transición pacífica, o no?
No.
¿No hay mejoría?
Bueno, hay mejoría en términos de lo que está diciendo, pero perdona, Penchi, pero sabes que le dice a un psicólogo si hay mejoría, uno piensa inmediatamente si es que mejoró su problema de personalidad.
No ha mejorado el problema, el problema no ha mejorado.
No, sigue siendo un narcisista maligno, ¿verdad? Y eso está ya en toda la prensa, pues ya esto, ¿verdad?, se conoce ampliamente, se conoce en el resto del mundo. Ahora, de si ha mejorado su conducta con relación a su posición como presidente, específicamente como presidente saliente, que tiene la responsabilidad constitucional de garantizar un proceso, de por lo menos salirse de la Casa Blanca y no crear un problema, sí. Okay. Pero ya el daño, Penchi, está hecho. No importa lo que él haga ya él activó el circuito de odio en un grupo de personas a quien él ya ha convencido que un segmento de la nación quiere destruir la nación. Bueno. Y ya esa gente está convocada a la violencia.
Gracias por estar con nosotros. Tenemos a José Bernardo Márquez, el nuevo representante del movimiento Victoria Ciudadana, representante por acumulación. Buenos días, representante. No hablábamos con ustedes del año pasado. ¿Cómo está usted?
Buen día, Penchi. Saludos a ti y a todo el pueblo de Puerto Rico que nos sintoniza.
Felicidades por su elección, felicidades por su juramentación, felicidades por los Reyes Magos, que es lo último que pasó.
gracias. Igual, ahí estamos ya.
Oígame, arrancando. ¿Cuál es su diferencia con el presidente de la Cámara? El presidente de la Cámara, ¿negoció o no negoció con usted a cambio de que usted votara por él? Usted no votó por él, usted se abstuvo.
Bueno, nosotros nos abstuvimos desde la perspectiva de que la decisión de la presidencia ya estaba tomada, ¿no? Y que nuestro enfoque ha sido uno más dirigido a los procesos democráticos, al propio reglamento que va a regir por los próximos 4 años, nuestras participaciones en el trámite legislativo, la participación de la ciudadanía en el trámite legislativo y los asuntos de política pública que nos trajeron al Capitolio. Así que en ese sentido, desde el principio,
usted no va a presidir ninguna comisión allí.
Bueno, hasta el momento no, todavía se está pendiente que se apruebe la resolución que crea las comisiones y que entonces se asignen esas comisiones.
¿Qué área de trabajo le interesa a usted? Mire, le estoy preguntando, ¿verdad? Ajá. No para echar sal en la herida ni para tampoco promover que usted haga nada, pero porque en el Senado, evidentemente el liderato senatorial ha decidido, el liderato popular, ha decidido repartir comisiones importantes a personas que no son del partido de mayoría en el Senado, pero que tienen unas áreas de interés en particular. María Lourdes Santiago, que tiene interés en la educación especial, es la presidenta de una comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Rodríguez Bebe, que le interesa el tema de la vida y de la preservación de la vida, pues tiene también una comisión a cargo. ¿Cuál es su área de interés, Fernando?
Bueno, y la compañera de nuestro movimiento, Rivera Lacen, le asignaron la
comisión de derechos humanos, que es una la comisión gran designación. De asuntos laborales y derechos humanos. Muy buena selección. Entonces, ¿usted qué interés tiene?
Bueno, los temas que yo trabajé a lo largo de mi campaña y que son temas también consonos con mi trayectoria, pues son los temas de transparencia, de participación ciudadana, temas cooperativas, de comunidades. Así que esos son temas con los que yo me sentiría cómodo y listo y capacitado para aportar. Así que yo estoy
disponible. ¿Usted está disponible para presidir?
Claro, sí, desde un principio lo planteamos de esa manera, que había apertura, pero establecimos que la postura sobre el liderato legislativo era que no íbamos a tener y que sí. La asignación de las comisiones estaba condicionada a eso, porque entonces no íbamos a lograr ese entendido, ¿no? Así que yo creo que es muy positivo que en el Senado se esté dando esa distribución, porque responde a un reconocimiento de la pluralidad de nuestra legislatura y a un ejercicio, ¿no?, de buena fe, de que todas y todas participemos y aportemos lo que podemos hacer en el proceso legislativo y en una nueva democracia que el país ha elegido. En la Cámara de Representantes, pues de las listas que hemos visto que han salido, pues esa distribución no se ha dado, solamente se dio el equivalente en el Senado con el proyecto de Dignidad, que sí, al parecer le van a dar una comisión a la compañera Burgos del proyecto de Dignidad.
Déjeme preguntarle, ¿usted qué ambiente ve realmente para que una demanda que hay en la Comisión Estatal de Elecciones para que le den participación a ustedes, de Victoria Ciudadana, y a los otros partidos, el Proyecto Dignidad también, y el PIB, en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿qué posibilidad usted le ve a esa
bueno, yo creo que,
demanda,
sí,
que se ve hoy, creo, ¿verdad? De la vista es hoy.
Yo creo que sí, hay vista a las 10. Bueno, creo que los argumentos son sólidos, de que los requisitos que estableció el nuevo Código Electoral deben ser prospectivos, de que no tiene sentido que a un partido político le aplique un marco legal distinto cuando se inscribió a luego cuando fue a la elección y queda inscrito y los planteamientos están hechos ahí. Lo otro es que también se está trabajando, ¿verdad?, una solución a nivel legislativo, así que yo creo que por un lado u otro se va a reconocer en el país que se eligieron nuevas alternativas o que se mantuvieron alternativas políticas como
ha sido. ¿Usted no cree que hay que cambiar todo eso que dice el Código Electoral, independientemente si es prospectivo, si se aplicó ilegalmente?
De que hay que hacerle una actualización y una revisión al Código Electoral. Nosotros
una actualización o hay que derogarlo y hacer uno nuevo. ¿Cómo que usted cree?
Sí, definitivamente hay que revisarlo completo, derogarlo y hacerlo nuevo. Lo que pasa es que eso se tiene que hacer con participación del país, con participación de las distintas colectividades políticas, pero mientras eso ocurre, hay unos movimientos y unos partidos que fueron respaldados significativamente y tienen derecho a estar representados en la comisión. Así que ese es el planteamiento que estamos haciendo. Yo estoy confiado en que se va a sostener. Si no se logra por la vía judicial, hay la voluntad, me parece, a nivel legislativo, de lo que hemos escuchado y lo que hemos visto hasta ahora en Cámara, por lo menos, y me parece que en Senado también, para que esa representación se logre, como todo el mundo, yo creo que en el país reconoce que unas colectividades que recibieron un apoyo significativo tienen derecho a tener
una representación. ¿Usted, que es estadista, representante, ve bien que se invierta dinero público en la elección de delegados, entre comillas, estadistas, que van a ir a cabildear por la anexión después de un mandato que la mayoría de los estadistas consideran que es válido, un mandato para gestionar la estadidad con 52% de voto a favor de la anexión? ¿Usted cree que es válido invertir dinero público en eso?
Bueno, yo tengo mis problemas con el proyecto, particularmente porque pienso que el mismo electorado que favoreció la estadidad, y que yo creo que eso da, ¿verdad?, un reclamo legítimo para movilizar a nivel político de Estados Unidos. No necesariamente que eso va a ser vinculante, pero sí ayuda a mover la discusión. Pero ese mismo electorado eligió una nueva legislatura, y la legislatura saliente le impuso un proceso al pueblo y a la legislatura entrante. Así que yo tengo problemas con ese proyecto desde esa perspectiva. Me parece que
usted no apoya que se implemente la adjudicación de recursos económicos, de fondos del pueblo de Puerto Rico para estas personas. Usted no apoya eso.
A mí me parece que el seguimiento al tema del estatus le corresponde a la legislatura entrante.
¿Y usted como estadista favorecería ese tipo de mecanismo? ¿Unos delegados que van a cabildear por la estadidad? ¿O usted cree que debe hacerse otra cosa?
Yo estoy firme, y ha sido mi planteamiento, ¿verdad?, de que me inserté hace ya más de un año en estos asuntos políticos públicos, que la solución del estatus debe ser una solución contemplada con las distintas preferencias en el país, que yo creo que el planteamiento histórico y el tranque histórico ha estado en que un sector diseña un proceso a la medida de su preferencia de estatus, y que en Estados Unidos plantean que no hay consenso. Me parece que lo que hay que hacer es concentrar un proceso con Estados Unidos que sea vinculante. En ese sentido, estos procesos me parece que siguen siendo callejones y salidas que ya hemos intentado antes y que no han dado resultado.
Gracias, Bernardo Márquez. Tenemos a doña Mabel López Ortiz, la presidenta del Colegio de Trabajo Social en Puerto Rico. Buenos días, Mabel, gracias por estar con nosotros.
Saludos, Penchi, buenos días. Aquí despertando tempranito, muy bien.
No, le eché la culpa a Eric, que fue el que dijo que había que llamarla. Yo no me eché la culpa a mí.
No.
Eric León es el productor del programa, y él es el que se encarga de, es el que se encarga de hacer a los líderes del país madrugar. Mabel, escuchó al secretario, sí, designado. ¿Le convence?
Pues mire, nosotros hicimos una reacción a lo que dice la ley, en el análisis, ¿verdad?, de este nombramiento, a lo que dice la ley, que específicamente habla de tener experiencia y conocimiento en conducta humana. Yo concurro con él que la medicina, obviamente la salud primaria e integral, es el punto de partida para desde una mirada integral de la salud, ¿verdad?, porque la salud mental es parte de esa salud integral. Pero más que nada la reacción viene atada a ese requisito de ley, y a que anteriormente quienes dirigían o quien dirigía el departamento, AMSCA en particular, tenía una visión social porque venía del campo de las ciencias sociales, en particular de casualidad era
trabajador social. Pero él no tiene la experiencia académica, no tiene la preparación académica, específicamente en salud mental, pero tiene la experiencia. Fue alcalde, manejó de ambulante, manejó adictos, fue senador y además trató pacientes de salud mental. Entonces él dice, no, pues yo estoy preparado. ¿Usted qué dice?
Uh-huh. Bueno, en ese sentido, en términos de administración, pues es importante que una organización o una agencia del gobierno tenga una buena administración. Así que concurro con sus declaraciones de que yo no conozco lo que él ha hecho en términos administrativos. Así que habría que mirar cómo ha sido su trayectoria sobre la administración de los espacios donde ha estado, y específicamente en Salinas. Uh-huh. Pero más que nada, Penchi, el que tú trabajes tal vez en unos espacios, ¿cómo decirte? Muchos de los proyectos que él ha vinculado a nivel en su posición en el Senado, uh-huh, han estado vinculados a AMSCA y podemos coincidir en que conoce, tiene un conocimiento básico de lo que es tal vez ese gran programa, que es complejo. Aquí la salud mental en el país, tú sabes muy bien que en así esa
usted,
mirada...
Usted tiende a darle, le va a dar la oportunidad.
Bueno, es que la reacción de nosotros como organización no era sobre el sujeto, sino sobre lo que dice la ley y lo que es importante en la mirada en una administración de los servicios de salud mental.
Independientemente
en el
de eso,
país.
Usted le va a dar la oportunidad. O sea, usted...
Pues, bueno, claro, el beneficio de la duda, como dice el mismo doctor, siempre hay que darlo, pero nosotros siempre vamos a estar preocupados y siempre vamos a pedir que en esos puestos claves donde se tocan asuntos de la seguridad y la salud y todos los derechos humanos de la ciudadanía en el país deben haber personas.
Todavía hoy usted, le diría, todavía esta mañana, después de esta explicación del doctor, ¿usted le pediría al secretario de salud que cambie para un nominado que sea diferente o no?
Bueno, en ese sentido, nosotros, nuestra reacción no era un cambio al nominado, era una reacción a ese nombramiento. Uh-huh. Así que.
Ustedes no están pidiendo que lo cambien.
No estamos pidiendo que lo cambie, estamos reaccionando que la ley dice una cosa y que es bien importante que cuando se tomen decisiones en términos administrativos en el país se concurra con las leyes y en este caso un tema tan delicado como la salud mental del país debe estar bien atendido. Bueno,
dice él que se quiere reunir con usted, ¿está dispuesta a la reunión?
Claro, ¿por qué no? Sí, muy bien. De hecho, él tiene en su equipo de trabajo trabajadores y trabajadoras sociales y donde hay trabajadores y trabajadoras sociales, nosotros como organización gremial estamos ahí para reunirnos con todo el personal que o la dirección que sea, o sea, que esté a cargo de estas agencias.
De otra
sí, que darle el beneficio de la duda, Penchi, vamos a observar, ¿verdad?, cómo se da la administración. Lo que pasa es que siempre levanta sospecha un tipo de movida cuando uno de
sí, porque el hombre ha sido político, pero no todos los políticos son malos, ¿verdad?
Y a donde voy, Penchi, es que cuando un candidato a cualquier puesto en el gobierno no sale electo y luego surge un nombramiento como en este caso.
Sí, suena como que fue un premio político, un premio
pues
de consolación.
Entonces uno levanta bandera. Y
como decía el tío Nobel, ¿se acuerda? El casi ganador.
Exacto, y entonces si el pueblo democráticamente no te escogió, pero entonces te ponen en un puesto por una o por otra razón, la que sea, pues uno le levanta bandera. Más cuando la ley dice una cosa y pues las credenciales tal vez de él o la experiencia de él no van con esta. Claro, como dice el doctor, los detalles de su trayectoria con AMCA y en el momento que era médico, pues la veremos ahora ejecutándola, administrando una organización tan compleja como es AMCA.
Él habló conmigo y también en las últimas horas hemos entrevistado a distintas personas, empezando por una entrevista que hizo Milly Méndez sobre la alternativa de despenalizar la droga para considerar la despenalización de la droga. Esto es una cosa que el secretario de Justicia dice que está dispuesto a considerar. El secretario de AMSCA está dispuesto a considerar. Algunos especialistas en salud mental dicen, bueno, que cogerlo con pinzas, pero, o sea, que parece que se está abriendo una discusión sobre eso. ¿Usted cree que hay que considerar el tema?
Claro que sí. El tema de un enfoque punitivo con asuntos como este y no enfoque salubrista y sociosalubrista son los que han complicado y han traído precisamente el asunto de la dependencia o el uso inapropiado de sustancias. Yo creo que es el momento de tener otras miradas sobre problemas de salud mental como esto, de adicciones en el país, que deben atenderse con una mirada sociosalubrista y no punitiva como ha sido tradicionalmente. Esto definitivamente no da buenos resultados y aquí hay muchísima gente que ha estudiado el tema y que tiene buenas propuestas sobre el manejo de el uso inapropiado de drogas en el país y yo creo que es el momento tal vez de que miremos a otros patrones, otros modelos para tener otras soluciones, mucho más efectivas.
Gracias por estar con nosotros.
Un saludo y gracias a la audiencia y a ustedes por el espacio. Buen día.
Ismael Titi Rodríguez, alcalde juramentado de Guánica. Buenos días, alcalde.
Buenos días a ti, Penchi. Buenos días a Solís Genta y a todos los amigos que nos sintonizan a través de estas ondas radiales.
Alcalde, ¿usted va a dejar de inmediato la alcaldía?
No, vamos a, todavía, el proceso no ha culminado, Penchi, esto fue en horas de la madrugada, un proceso totalmente irregular. Nuevamente la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad?, con esta tanta controversia, vuelven a hacer de la suya, diría yo. Anoche, a las 7 de la noche, Penchi, ya yo tenía información de mi funcionario y todo, y de mi comisionado electoral, de que había culminado el proceso de adjudicación de votos del candidato a nominación directa, y estábamos esperando ya la certificación final, para entonces, para que los funcionarios arrancaran hacia el pueblo de Guánica. Pero nos da la sorpresa que a las 3 de la mañana de la presidencia sacan un maletín.
¿A qué hora fue? ¿A qué hora, perdón?
A las 3 de la mañana, Penchi.
¿A las 3 de la mañana?
Sí, a las 3 de la mañana sacan un maletín del área de presidencia, donde le adjudican una acta de 38 votos adicionales al candidato de nominación directa, cuando ya en presidencia había certificado de que no había más votos por adjudicarle al candidato de nominación directa. Y segundo, Penchi, violaron la orden del Tribunal Supremo. La orden del Tribunal Supremo específicamente decía que lo que había que adjudicarle en el día de ayer al candidato de nominación directa eran los votos sin marca, que era lo que estaba en controversia. Uh-huh. Ayer hicieron un recuento sobre recuento, abrieron maletines, buscando todas las actas, y lo que entendemos aquí hay es una duplicidad de actas, y por eso que el candidato a nominación directa ahora aparece con 2.411 votos, que le aclaro, hablaban de una, ellos no saben ni dónde sale la ventaja, ahora mismo hablaban de una ventaja de 9 votos, la ventaja es más de 9 votos, esto es algo totalmente increíble, totalmente cuestionable, esta situación en la
Comisión. O sea, que lo que hay es una duplicación de actas, esta sí. Es la forma en que ha sido certificado, por una duplicación, sí, de actas. O sea, que usted no va a dejar la alcaldía y va para el tribunal.
Mira, Penchi, el proceso es el siguiente. Según nos dicen, el que debe ir al tribunal a impugnar la mi certificación es el candidato a nominación directa. Yo estoy dando...
Sí, pero él también fue certificado anoche, o esta madrugada,
sí,
¿no?
Sí, pero la Comisión Estatal de Elecciones habló en el día de ayer de que sí le dio una, le dieron una certificación de la cantidad de votos, pero no le dan una certificación como alcalde electo. Ahora, con esa certificación, él entonces tendría que impugnar la elección, que entiendo que lo va a hacer, impugnar la elección, y allí nosotros nos estaremos defendiendo y estaremos demostrando la duplicidad de actas.
O sea, además, usted, mientras tanto, usted sigue siendo el alcalde y se queda en la alcaldía.
Mientras tanto, seguimos allí como alcalde, y además en el día de hoy vamos a estar ahí en la Comisión Estatal de Elecciones demostrando la duplicidad de hasta Penchi, porque 2.411 votos es un número totalmente irreal. Nunca en...
O sea, es un número que está inflado, es lo que usted está diciendo.
Sí, es un número totalmente irreal, un número inflado. Nunca en el día de elecciones, en el escrutinio y recuento que se llevó a cabo en Puerto Clemente, nunca se percibió de que el candidato a nominación directiva tiene una cantidad de 2.400 votos. Eso es totalmente irreal y lo vamos a estar demostrando.
Y mientras tanto, hay dinero para pagar a los empleados municipales hoy, y se va a pagar la nómina a los empleados hoy.
Sí, ya depósito directo tuvieron cobrando algunos empleados en el día de ayer, y hoy se le va a pagar a los empleados que cobran mediante cheque.
¿Cuál es la próxima gestión que usted tiene que hacer como alcalde?
Bueno, vamos a seguir dándole continuidad a los servicios, ¿verdad? Que no se afecten los servicios de primera mano a los ciudadanos guaniqueños, especialmente en el área de centro envejeciente, que se preparan unos alimentos. Los empleados transitorios pues estarán continuando trabajando, aunque vence el contrato en el día de hoy. Y mientras se da el proceso, lo que queremos es garantizar el servicio a todo el pueblo guaniqueño, que no se vea afectado por esta controversia.
¿Usted cree, alcalde, que esto va a ir al Tribunal de Primera Instancia, lo que usted dice que tiene que hacer Cruz, que es una impugnación de la elección, sí, va a ir al Tribunal de Instancia, o vuelve al Supremo donde estaba?
Pues mira, no he consultado eso, estoy dándole un espacio.
Porque es que si vuelve al Tribunal de Instancia, entonces tendría todo un proceso apelativo después. O sea, esto es la de nunca acabar.
Yo entiendo que debe ir al Supremo directamente, ¿verdad? Yo no soy abogado y no he consultado esto con mi asesor legal. Le estoy dando un espacio. Salieron de allí, de la Comisión Estatal de Elecciones, a las 5 o 6 de la mañana, ha sido un día largo y te estoy dando de ese espacio, esa información, a lo mejor la podré tener más adelante en el día.
O sea, que usted no ha dormido tampoco.
No hemos dormido.
Ni los comisionados electorales que no aparecieron hoy para este programa es porque no han dormido. Está todo el mundo amanecido con esto.
No han dormido, Penchi. Esto lo hicieron en hora de la madrugada. La Comisión Estatal de Elecciones, este proceso totalmente irregular, sabiendo que hay una acta y una controversia. Emiten una certificación firmada por un secretario que no, ni tan siquiera es juez presidente, un secretario.
O sea, que esto no fue firmado por los otros comisionados, ¿o sí?
No, entiendo que no, la certificación lo que veo es la firma de un secretario.
Un secretario, sí, yo la recibí, pero eso es lo que decía, es un secretario, pero no tiene el endoso de los comisionados.
Entiendo que por lo menos del Partido Popular, no he hablado con Toñito Cruz desde anoche, pero entiendo que no, porque estamos prestos a cuestionar esa duplicidad de actas.
¿Y habría que ir al tribunal si se resuelve el problema administrativamente? Si usted logra probar ahí en el foro administrativo de la comisión que hay una duplicidad de actas, ¿eso tendría que ir al tribunal como quiera o no?
Yo entiendo de que es inevitable, ya sea de nuestra parte o de la parte de Galdo Cruz, entiendo que esto se va a resolver en el tribunal. Pero yo les puedo asegurar, Penchi, que aquí hay una duplicidad de votos. 2.411 votos es un número totalmente irreal. Si ustedes van a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, el número global de nominación directa, adjudicándole todo el voto global, aparece 2.362 votos. ¿Cómo es posible de que ahora aparecen 2.411 votos? Esto es totalmente irreal y esperamos en el día de hoy demostrarlo, si no estaremos en los tribunales.
El alcalde de Guánica, el alcalde juramentado de Guánica, Ismael Titi Rodríguez, se queda en la alcaldía. Gracias por estar con nosotros. Creo que tampoco debe haber dormido mucho Edgardo Cruz Vélez, que parece haber sido el candidato que ganó la contienda en Guánica, pero Ismael Titi Rodríguez dice que se queda en la alcaldía porque los números que le están adjudicando a Cruz Vélez son una duplicación de unas actas mal leídas. Buenos días, Edgardo.
Sí, buenos días, Luis. Saludos a ti, a tu radio audiencia. Saludos y bendiciones a nuestros amigos de Guánica y de todo Puerto Rico. Gracias por la oportunidad, mi amigo.
Dice Ismael Titi Rodríguez que los números que le dan la victoria a usted, según una certificación del secretario de la comisión, son unos números equivocados, inflados y duplicados, y que fueron traídos a última hora por la madrugada después de que ya los números apuntaban a que él iba a ganar. ¿Cuál es la verdad sobre eso?
Este es el mismo Ismael Titi Rodríguez que ya sometió 4 recursos a través de los tribunales y que los tribunales le votaron en contra, y el mismo Ismael Titi Rodríguez que hizo una juramentación este pasado lunes a espaldas de 14.000 guaniqueños. Ismael Titi Rodríguez no tiene ninguna credibilidad en esas alegaciones. Uno puede decir lo que uno desee, pero uno tiene que sustentar y traer la evidencia de esos alegatos, y él va a quedar una vez más al descubierto como una persona que no tiene credibilidad, que vaya esta tarde y que le pruebe a la Comisión Estatal de Elecciones que lo que le está diciendo es correcto.
Pero aquí, lo que él me acaba de decir, que usted va a tener que impugnar la elección porque él ya fue certificado.
Seguro, y eso es parte de un procedimiento de ley, y es hasta no un procedimiento que haya...
Yo, o sea, normal, usted sí, ¿verdad?, va a impugnar, o sea, el proceso es que ahora usted va a impugnar la elección en el tribunal.
Sí, el proceso es que ya estamos impugnando la certificación del señor Ismael Titi Rodríguez como alcalde electo, porque él lamentablemente no obtuvo la mayoría de los votos en esta elección. Eso fuimos nosotros.
Y el planteamiento ese de que fue duplicado, ¿de dónde puede salir el planteamiento?
Esa pregunta se la debiste haber hecho a él, porque yo no sé de dónde saca ese planteamiento. Ahí habían funcionarios electorales del señor Ismael Titi Rodríguez, su asesor legal, el ex comisionado electoral, el ex juez, el señor Lin Orlando Merle Feliciano, que en 4 ocasiones los tribunales le fallaron en contra a sus alegatos, ¿verdad? A los alegatos que sometió a través de los tribunales, que es el mismo Lin Orlando Merle Feliciano, que quería quitarle la intención y el derecho al voto a más de 2.500 guaniqueños.
Ahora usted está conforme con que él siga siendo alcalde en estos momentos acaba de gestionar o gestionó en las últimas horas el pago de la nómina, etcétera, porque, bueno, el planteamiento de él es que Guánica no se podía quedar sin alcalde, sin dirección administrativa.
Mira, yo creo que en una de esas pocas ocasiones, cuando yo estoy en total acuerdo con las expresiones del señor Ismael Tisi Rodríguez en cuanto a la continuidad de gobierno, y te voy a decir algo más. Ismael Tisi Rodríguez es el alcalde de Guánica y es mi alcalde hasta que llegue el momento donde los tribunales le revoquen su certificación como alcalde, porque eso es parte de un proceso de
¿y
ley.
¿Usted cree que esa revocación es inminente?
Sí, eso es inminente. Eso va a ser inminente. Lo que no te puedo precisar es si va a ocurrir el día de hoy o si quizás ocurrirá el martes, porque hoy es viernes, fin de semana largo, y el próximo día laboral es martes. No que haya premura ni urgencia en este evento, ¿verdad? Porque sí la hay, pero pues tendremos que ir al paso de...
Oígame, Edgardo, ¿y dónde usted va a someter ese recurso para que le quite la certificación? ¿Al Tribunal de Instancia o al Tribunal Supremo?
Pues mira, esa es una buena pregunta que tengo que regresar a donde mi asesor legal, el licenciado Juan Antonio Corretel, que ha sido ese gallo que no se huye, que le ha ganado todos los pleitos judiciales al señor Lin Orlando Melde Feliciano.
Oígame, su abogado es pariente del famoso poeta y revolucionario.
Ese mismo, él es sobrino. Yo diría que el del poeta y del patriota.
El poeta y el patriota.
Y el patriota.
Pero usted es estadista.
Yo soy estadista, me adelanté a lo que iba a decir, Luis. Yo soy estadista y le clavo pasado. Pero aquí todos tenemos el derecho y el privilegio en nuestro sistema democrático de tener nuestras preferencias políticas y ideológicas.
O sea, usted escogió a propósito a Juan Antonio Corregel. Lo escogió a propósito.
Mira, Juan Antonio Corregel es el abogado del pueblo. Hace lo que hace de corazón y porque cree en nuestra causa. Y no me cobró absolutamente ni tan siquiera un centavo.
O sea, que usted tiene un abogado independentista que es sobrino de una de las figuras cimeras del independentismo de Puerto Rico.
Así mismo, y es una persona que hace lo que hace porque cree que es justo y es correcto.
Usted sigue siendo estadista.
Sigo siendo estadista de
¿y usted tiene pasado. Regreso al PNP o
nací estadista y moriré estadista?
Y usted sigue, sí, pero eso ahora en las circunstancias, el 52% de los puertorriqueños son estadistas, pero solo el 30 y pico votó por un gobernador estadista y están en minoría en las alcaldías y están en minoría en la legislatura. Mi pregunta es, usted que podría ser que el martes sea alcalde, ¿va a regresar al PNP? Es decir, ¿se afiliaría al PNP y se convertiría en un alcalde PNP o se va a quedar como alcalde independiente?
Esa es una pregunta muy interesante que se me ha hecho en otros foros y mi contestación es siempre, porque siempre es la misma. Nosotros hemos sido consistentes en todas nuestras posiciones. El regresar al Partido Nuevo Progresista es una opción, como también lo es el permanecer como un alcalde independiente, ¿verdad?
¿Y en estos momentos a qué está inclinado?
No, yo estoy inclinado a que tenemos que hacer la mejor obra y trabajar fuerte y
duro. Por eso, ¿pero está inclinado a quedarse independiente o está inclinado a regresar al PNP?
Eso es una pregunta, entiendo yo, un poquito prematura, porque ahora lo que tenemos que estar pensando es en conformar la administración y en cumplir la cabalidad.
Pero también es una pregunta de nuestros hermanos guaniqueños. Más que una pregunta ideológica, es una pregunta también práctica. Si usted es un alcalde PNP, eso va a poner bien contento a Pedro Pierluisi porque tiene una alcaldía más.
Es una pregunta muy práctica, pero sí te puedo adelantar y eres el primer medio noticioso y vas a tener la primicia. Siempre lo he dicho, las personas que nos apoyaron durante todo este proceso lo saben. Aquellos que nos ayudaron a defender el voto también lo saben. Yo voy a pedir que la Federación de Alcaldes me acepte como uno de sus miembros. Sabemos que la Federación de Alcaldes agrupa a los alcaldes estadistas y yo con mucho orgullo voy a estar haciéndole esa petición al presidente de la Federación, al alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez.
Y si el alcalde le dice sí, primero tienes que afiliarte al PNP, ¿qué va a hacer?
Pues mira, esperamos nosotros, ¿verdad?, que no haya mayores inconvenientes en nuestra petición de afiliarnos a la Federación de Alcaldes. Y pues tendríamos.
Pero para eso no necesariamente se va a afiliar al PNP.
Pues mira, como te dije, las opciones están abiertas, como prematuro, ¿verdad?, bueno, para estar haciendo esas consideraciones, pero sí el considerar unirme a la Federación de Alcaldes es un paso para mí importantísimo, bueno, porque en la unión está la fuerza. No es lo mismo cabecear con la fuerza de uno que con la fuerza de 30 y pico de compañeros alcaldes.
Gracias, Edgardo Cruz. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Luisito, por la oportunidad, como siempre. Bendiciones y lindo día.